Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Comenzamos así nuestro Vida y Salud de hoy. ¡Qué alegría inmensa poder estar junto a ti a esta hora, amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo! Bienvenido, bienvenida a este programa que compartimos contigo, donde aprendemos, donde crecemos, donde tenemos bienestar. Yo me llamo María Belén Rodríguez y ya quiero presentarte a quienes están conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Doctora Gisela Maldonado, bienvenida.
Hola María Belén, gracias por la bienvenida. Aquí estamos, ¿no? Para empezar un programa nuevo con un tema importante, interesante, que la verdad es que creo que va a ser la primera vez que comparta sobre este tema, y así que voy a aprender mucho.
Vamos a aprender bastante, Gisela, realmente, amigos. Atención, atención, porque hoy vamos a estar hablando del peligro de las apuestas para la vida espiritual. Y para eso, ¿quién nos acompaña en nuestro Vida y Salud de hoy? Es el pastor Anthony Araújo. Anthony, bienvenido.
Muy buenos días, María Belén, Gisela, amigos de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Siempre es bueno poder estar con ustedes, compartir este espacio, este momento y sobre todo aprender juntos. Ya lo dijiste, María Belén, tema importante, apuestas deportivas, sobre todo en un contexto donde el año 2026 es año de la Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Y menciono esto porque, claro, las apuestas no se limitan únicamente al fútbol, pero definitivamente la línea deportiva que más acapara la atención es justamente el fútbol. Y hay muchos estudios que ya se han hecho, muchas proyecciones que se han hecho de las casas de apuesta de cuánto van a recaudar para este mundial en comparación a los años anteriores. Y hay datos que a mí me han alarmado muchísimo sobre apuestas deportivas. Así que si alguien nos está escuchando y participa de o conoce a alguien, un familiar, un amigo que participa de las apuestas deportivas, invítalo al programa. Va a ser muy importante hoy poder juntos aprender sobre este tema.
Excelente. Y como queremos que tú también puedas participar, primero que sepas bien, vamos a estar hablando hoy sobre el peligro de las apuestas para la vida espiritual. Y entonces, si tú conoces a alguien que lucha contra una adicción, o a lo mejor está justamente con esta situación de las apuestas, puedes mandarnos algún mensajito y contarnos ahí tu experiencia, qué es lo que has visto, y también si crees que la fe puede ayudar a quien está en una situación como esta. Comparte con nosotros, estamos aquí, nuestro productor Sebastián ya está con el celular listo para leer tus mensajes. Envíalos al más 5512-9815-1029. Queremos leerte ahí, queremos que aproveches también de sacar dudas en relación a estos temas y lo que la Biblia pueda decir, cuáles son los consejos que Dios tiene para nosotros en estas situaciones. Así es que ya, escríbenos, comparte porque queremos leerte.
Excelente, excelente, doctora Gisela. Y vamos, Anthony, a adentrarnos de lleno en el tema de hoy. ¿Por qué es que las apuestas pueden llegar a convertirse en un peligro para la vida espiritual?
Bueno, vamos a darle aquí un poco de contexto, porque hablar de las apuestas deportivas, hablamos de las apuestas deportivas que la gente va físicamente a una casa de apuestas, o ahora, que hace 30 años no existía, son las apuestas online, ¿no? Desde un celular, desde una tablet, desde un computador, 24 horas la persona puede estar ahora apostando. Es increíble, porque ahora incluso ya las apuestas son en vivo mismo, dentro del partido, dentro de un game y todo lo demás. Ahora es interesante porque las apuestas deportivas o toda esta línea de negocio es hecho por gente experta. Sí. O sea, y gente experta, hablamos de psicólogos también, gente que estudia la mente humana, la conducta humana, justamente para que se vuelva tan atractivo y de una forma en que la persona crea que va a ganar. Pero hay una cosa que es importante colocar aquí de fondo. Siempre las casas de apuesta van a terminar ganando. Esa es una realidad.
Totalmente, ¿no? Cuando uno piensa incluso en probabilidades, ¿no? Porque ellos trabajan con probabilidades y las probabilidades son escasísimas de que alguien realmente pueda ganar. Y ahora es tan interesante con todo el tema de esto de los bets, no sé bien cómo es que se pronuncia. Hay mucha gente que está cayendo en este tema de apuestas por internet.
Y es porque el diseño de las casas de apuesta, justamente, o de las plataformas, mejor dicho, es que no están diseñadas para que la persona gane. Están diseñadas para que el dinero siempre vuelva y para que la próxima apuesta siempre parezca que va a ser mejor. Unos datos importantes que aquí pude encontrar. Primero es que para el Mundial 2026, que es aquí ya en breve, se proyecta que las casas de apuesta van a generar como ingreso neto 7.500 millones de dólares solamente durante el evento. Estamos hablando solo durante el evento. Pero lo más impactante es un proyecto que empezó UNICEF con UNESCO en Argentina de niños entre 12 a 17 años. Estamos hablando adolescentes. Ustedes lo pueden encontrar, yo lo encontré en internet, se llama Kids Online Argentina 2025, donde menciona que el 24% de los adolescentes de 12 a 17 años ya señaló haber apostado dinero en línea alguna vez, entre 12 a 17 años. Estamos hablando de un problema que está empezando durante la adolescencia y en gran manera, en gran parte son niños, o mejor dicho, son todos varones ligados a la apertura de billeteras virtuales. Ahora las billeteras virtuales se ha vuelto algo tan normal. Aquí nosotros estamos aquí en Brasil. Es muy fácil aquí tener una billetera virtual y de pronto te llega una tarjeta de débito o crédito a casa. Otros datos que yo encontré que me parecen importantes mencionarlos es en el mes de agosto del 2025... los sitios de apuestas legales, solamente hablando de la parte legal, registraron en Brasil, solo en agosto del 2025, 2.210 millones de visitas en su sitio. 2.200 millones de visitas. Solo en un mes. En comparación al agosto del 24, estamos hablando de un aumento del 190%. Y termino con esto. Esta primera parte antes de entrar a todo esto es que, bueno, hablando un poquito de Brasil, pero esto sucede también en los diferentes países de Sudamérica. Normalmente hay un ingreso o un bono que muchos países suelen dar a las familias más pobres. En Brasil, el Banco Central de Brasil, en agosto del 2024, hace dos años atrás, solo en agosto, ellos documentaron que las personas beneficiarias de los planes sociales, hablamos de la gente que es más pobre, envió a las casas de apuesta 600 millones de dólares.
Wow.
Es decir, personas que reciben ayuda del Estado para comer, apostaron el dinero, que significó el 21% de lo que el Estado destinó para alimentar a familias vulnerables terminó en casas de apuesta. Entonces yo pregunto, ¿es o no es un peligro?
Gran peligro. Es todo un mundo esto. La verdad es que estas estadísticas a mí me tienen aquí así, como una situación que de verdad ni siquiera, en la cual ni siquiera nunca había pensado, ¿no? ¿Y por qué es que estas pueden convertirse, Pastor, en un peligro para nuestra vida espiritual?
Justamente porque hay que pensar, bueno, es que es muy difícil definir qué pasa por la mente de cada persona que apuesta. Porque hay muchos factores. Yo conozco gente que apuesta.
Sí.
Y lo hacen, muchos lo hacen así. Ah, es que yo tengo dinero suficiente y el dinero que uso no influencia en mis necesidades básicas. Lo tengo todo presupuestado. Gente que dice así. Otra gente es que lo hace simplemente porque quiere tener el control de lo que no se puede tener el control. ¿Por qué? Tú apuestas en un partido de fútbol que no sabes qué va a pasar, porque el partido de fútbol de repente termina ganando el equipo que menos esperas y mucha gente simplemente pierde el dinero. Uh-huh. Pero yo creo que, hablando ya del problema espiritual, yo creo que es donde la gente está queriendo colocar su esperanza. O sea, esa esperanza de salir tal vez de una situación difícil, de que, no, esta vez va a ser diferente. Pero ¿cómo pensamos que puede ser diferente? ¿Cómo pensamos que vamos a tener esperanza en algo que es al azar? Porque por más que la gente dice, no, es que acá, no, hoy en día los juegos ya no son tan del azar. Porque ahora haces proyecciones, haces estadísticas, haces evaluaciones, mezclas datos, te dan proyecciones de resultados. Sí, pero sigue siendo proyección. Claro. No es algo que tú dices, no, va a ser así, el partido termina así, el juego termina así. No va a ser. ¿Y cómo poner la esperanza en esos casos?
No, y aparte, que consume vida realmente. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la post en TCC, y hubo una materia, control de trastorno de impulso, de control de impulso. Y allí el caso que fue dado fue un caso real que trajo la profesora y era de un empresario que empezó a apostar que ella lo había tratado y el hombre perdió todo, absolutamente todo. Y no, así no, fue por la esposa que accedió a tener un tratamiento porque él ya no quería saber más nada, porque había perdido todo y la familia la estaba perdiendo y estaba perdiendo, o sea, todo en la vida. Y es muy difícil recomenzar después también, o sea, es difícil, pero la persona puede llegar a perder todo, no solo la persona que no tiene recursos, ahora, sino los que tienen.
Yo creo que la dopamina, por ejemplo, tiene mucho que ver
en
esto, ¿no?
Ah, sí. Por supuesto, porque si estamos hablando de una situación que se transforma en una adicción,
te da placer. Por eso,
porque se activa, ¿cierto? Ese sistema de recompensa, sí, que produce con que haya una situación de placer, aunque finalmente después venga una situación negativa en que no gané, totalmente, perdí. Pero el hecho de que se transforme en una adicción siempre va a englobar neurotransmisores trabajando que van a tener una acción en el cerebro. Y ahí a mí de verdad me queda preocupando la situación, porque estamos hablando de estadísticas en países del lado occidental, donde los países son mayoritariamente cristianos.
Así es, así es.
Países cristianos, en los cuales vemos que habría una situación de colocar nuestra esperanza, colocar nuestros anhelos en algo que es en realidad efímero y que sobre lo cual lo vas a tener. Sí. Tú no tienes control y que al final te termina controlando.
Y quieras o no, lo que tú como cristiano, porque estamos hablando de que somos países cristianos, uno como cristiano está diciéndole, mira, Dios, para mí está bien, tú tienes tu lugar, pero yo confío también en mi capacidad, yo confío también en mis proyecciones, en mis probabilidades, yo confío en lo que aquí pasa, pero ¿cómo vas a controlar algo que está fuera de tu alcance? Es imposible. Pero cuando yo coloco mi esperanza en una apuesta deportiva, indirectamente yo le estoy diciendo a Dios que Él no tiene lugar en mi vida, o que lo que Él hace no sirve para mí, o es tan poco que tengo que buscar yo soluciones financieras de otro lado.
Es interesante esto, porque a ver, nosotros hablamos de cristianos, ¿no? Sí. Ahora, el mundo cristiano es muy abarcante en lo que son las diferentes religiones. Y hay religiones que no te enseñan por ahí que el apostar no es bueno, que te vas a terminar convirtiendo en una adicción. Y lo digo porque lo viví en carne propia. Mi mamá, nosotros éramos católicos, y mi mamá jugaba. Le gustaba jugar en casinos y todo. En Uruguay hay casinos desde muy jovencita en su familia, o sea, de vez en cuando iban al casino. Y ella jugaba, y jugaba a la quiniela, jugaba en los kioscos, así, todos los días, una quiniela o una tómbola o un cinco de oro. Era algo típico, era algo que ella hacía, que la familia de ella, muchos hacían también. Y cuando conocimos esta fe, la fe adventista, mi mamá dijo, no voy a jugar nunca más, nunca más. Y fue difícil, porque eran años jugando, que nunca sacaba nada, ¿no? Pero eran años jugando. Y entonces, ¿pero dónde aprendió? En la fe adventista, pero hay otras religiones que no te lo enseñan. Y por ahí la mayoría del mundo, de la gente dentro del cristianismo, muchos ni saben lo que puede llegar a generar. O otros sí saben, pero muchos no. Entonces, es tan interesante ese tema.
Has abierto dos recuerdos en mi cabeza, María Belén, de mi infancia. Porque el primero es, bueno, en Perú le llamamos esos lugarcitos donde colocas una monedita tan pequeñita, tragamonedas.
Tragamonedas.
Y en el barrio donde yo vivía había tragamonedas, ¿no? Y mis amigos del barrio iban y yo a veces los acompañaba a escondida de mis papás porque ellos, saben por lo que ya eran adultos, sabían que, claro, irte un día a un tragamonedas que está en la bodega afuera no es que te va a volver ludópata o adicto, pero comienza de esa forma.
Es de esa forma.
Es de esa manera que empieza. O sea,
y te da placer. Para quien va al casino lo sabe.
Por eso pasa mucho tiempo, gastando mucho dinero.
Y atrapa.
Y yo me acuerdo, sí, exactamente. Yo me acuerdo que me paraba allí a ver y a veces yo me iba solito a poner una moneda de 10 centavos y no ganaba nada, obviamente, porque, ¿no? Pero y en ese tiempo mi papá también, por ejemplo, él es policía ya retirado, además de trabajar allí para el Estado, él tiene un trabajo privado cuidando también hoteles y muchas veces cuidaba casinos. Y es interesante porque cada vez que yo iba a dejar el almuerzo a su trabajo, él ni me permitía acercarme a la puerta del casino. Me dijo, aquí nada más tú entrégame, regresa a casa. Porque siempre trató de cuidar algo que él veía todos los días allí por dentro, ¿no? Y esa es la realidad. Hay muchas cosas que no empiezan, nada empieza siendo una adicción como tal. Empezamos a construirlo poquito a poquito y cuando nos damos cuenta ya estamos atrapados. Y ahí es donde ya, como tú dices, Mene Belén, es más difícil poder salir.
Exactamente. Entonces ahí, de alguna otra forma hemos estado compartiendo un poco qué está por detrás de... Pero ¿habría algo más que agregar ahí? ¿Qué hay detrás de ese deseo que viene de apostar? La ilusión a ganar... Obviamente,
y ganar fácil.
Es una razón, y ganar fácil. Y inclusive yo recuerdo que un tiempo en Chile tenía que yo ir a pagar las cuentas, luz, agua, gas, luz, agua, a un lugar donde al mismo tiempo venían a apostar. Entonces tú tenías que pagar las cuentas donde también podías apostar. Y yo recuerdo a muchas personas, la mayoría gente de... gente mayor, ¿no? Que llegaba, compraba su billetito y hasta se persinaban ahí así como, ah, señor, dame esto. La ilusión de ganar, ¿no? De algo más. Bueno, pero puede estar la ambición también. Escape, falta de control. ¿Qué más? ¿Qué más hay detrás que puede llevar a una persona a estas situaciones?
Has dicho algo muy interesante, muy importante, que justamente estaba revisando que existe en el 70% de los apostadores un ritual. ¿No? Puede ser persinarse, por ejemplo. O de repente te llama tu papá y te dice, hijo, dame tus números, ¿no? Voy a poner los números de cumpleaños de la familia.
Sí.
O sea, son supersticiones. O sea,
nosotros hacíamos eso. Mi mamá tiene el 32, por ejemplo.
Pues, a veces decía,
rojo el 32, decía ella.
Decía, ah, tú eres del 10, mi cumpleaños es 10 de mayo. Ah, el 5 y el 10. O sea, son cosas que a veces... O sea, claro, en el momento uno no se da cuenta de eso, pero luego dice, ¿pero por qué? O sea, realmente creemos que eso va a pasar, ¿no? Cosas por el estilo. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, además de la ilusión del dinero fácil, yo creo que también tiene que ver mucho con el tema de querer escapar de la realidad. O sea, hay mucha gente que apuesta simplemente para no pensar, apuesta para no sentir lo que está viviendo, quizá para escaparse un ratito de su realidad que le está doliendo, porque puede ser una deuda que está teniendo, o un matrimonio que está en crisis, un trabajo que no le está funcionando. Y quizá esos minutos apostando, esos minutos en el celular, esa adrenalina que produce la apuesta justamente, hace de que salga temporalmente de la realidad. Y creo que también tiene que ver con esa necesidad de querer tener el control, lo que habíamos dicho, ¿no? Pero yo creo que no tiene sentido, o sea, querer controlar lo que no es posible controlar. Tendrías que controlar a 24, a 22 personas que están corriendo detrás de un balón. No se puede controlar eso, cualquier tipo de deporte que sea. Pero... hay mucha gente que busca diferentes formas de poder encontrarle sentido a algo que realmente no tiene un sentido como tal.
Es bien interesante el tema. Anthony, ¿cómo es que afecta esto nuestra relación con Dios? ¿Puede llegar a afectarlo? La relación con Dios, la relación con la familia, con el trabajo, con la paz interior.
Hay un versículo en la Biblia que me gustaría leer, María Belén, y está en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo número 11. Y allí la Biblia nos dice: las riquezas de vanidad disminuyen, y el que recoge con mano laboriosa las aumenta. O sea, la Biblia es bastante clara con respecto a esto. Ahora, claro, en la Biblia no vas a encontrar un ejemplo de apuesta deportiva como tal, pero vas a encontrar gente que sí fue avara, que sí estaban por el dinero. Hablamos de Judas, y vamos a hablar un poquito de él más adelante, pero viene a mi mente, por ejemplo, la forma como afecta realmente las apuestas, y viene a mi mente lo que fue la historia de Acán. No sé si ustedes recuerdan la historia de Acán. Acán, un hombre que aparece ahí en el libro de Josué, que en medio de la conquista Jericó vio algo que brillaba, era un manto babilónico también, lo tomó, lo escondió, lo codició, dice la Biblia, lo codició y lo tomó. Y Dios había dicho bien claro: no tomen nada que no corresponda. Pero ahí está la codicia, porque claro, era un manto babilónico, era oro, era dinero, era mucha cosa diferente a lo que una persona común podía tener en ese tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo tomó, y aquí viene el problema. Es que muchas veces las decisiones que nosotros tomamos, incluso cuando hablamos de apuestas deportivas, las decisiones traen consecuencias no solo para nosotros mismos, sino también para los que nos rodean. Y acá hablamos de la familia. Por ejemplo, cuando hablamos de la adicción propiamente al juego, que sería hablar de una ludopatía, por ejemplo, ¿qué consecuencias trae a nivel familiar? Primero, problemas económicos. Claro. Pérdida de ahorros. Uh-huh. Deudas. Hay gente que se endeuda jugando. Yo conozco gente que se endeuda jugando, que pide prestado para jugar, pierde, va a otra persona, pide dinero con engaños, con mentira, y vuelve a jugar.
Eso ya adicción. Son signos de adicción.
Sí, totalmente.
Exactamente. Entonces, esa obsesión, qué sé yo, disculpen, no sé mucho de este tema en la práctica, pero tal vez ese deseo de recuperar lo que han perdido, o sea, ese deseo de poder resolver el problema que han ocasionado, pero eso es imposible. O sea, viven en deudas justamente por esta situación. ¿Qué los va a liberar realmente de aquella deuda? ¿Jugar nuevamente? O sea, seguir en ese mismo lugar, en ese mismo ambiente, en esa misma dinámica que solamente les ha traído dolor a usted y a la familia. Entonces, no solamente son problemas económicos, hablamos de problemas familiares, porque se miente constantemente con el dinero, se esconde, se sustrae una parte para engañar, y dice: no, sí lo usé en tal cosa, pero no lo usaste allí, lo usaste en la apuesta deportiva. ¿Y qué generaste? Conflicto. ¿Qué generaste? Falta de comunicación. ¿Qué generaste? Mentira, desconfianza. Y son cosas que cuando se pierden el hogar, desconfianza, perdiste mucha cosa ahí. O sea, has perdido todo lo que tal vez te costó construir en los años de matrimonio, en los años de relación, tan solo por un deseo personal. Terminaste quizá por arruinar todo. Entonces, hay muchas cosas. Y otro, que aquí vengo con el tema de Judas. Judas, en su desesperación por la vanidad, por la codicia, se quitó la vida. O sea, querramos o no, existe un riesgo suicida de gente ludópata. ¿Okay? Bueno, solo quiero leer aquí lo siguiente, y es que esto es una investigación del 2024, concluyó la Comisión de Salud Pública en Reino Unido, que el juego comercial aumenta los riesgos de suicidio y violencia doméstica. Y justamente se asocia a la indigencia financiera y la ruptura familiar. Y estos daños pueden durar toda la vida y tener consecuencias que abarcan generaciones. La misma comisión documentó que el 37% de personas con problemas de juego han ejercido violencia contra su pareja. Wow. Y la OMS estima en unos 80 millones los adultos con trastorno o juego problemático a nivel global. Esto dice la Harvard Magazine. Así que realmente estamos hablando de un problema que no es un jueguito, es algo que es serio, es muy serio realmente.
Es algo serio. Desde la psicología nosotros tenemos todo el tema de juego patológico, que realmente es serio, es una adicción, y el tema de trastorno de control de impulso, donde también antes estaba, ahora está separado juego patológico, pero de cualquier forma se considera que también tiene mucho que ver con este tema de control de impulso.
Y justamente como es un tema serio, y hoy estamos siendo así, yo estoy un poco en shock, de verdad, con las estadísticas, con la realidad, una realidad que, claro, yo tengo que agradecer a Dios que no me ha tocado ver, con la cual no me ha tocado estar así cercana, ¿no? Pero una realidad que a lo mejor nuestros amigos conocen, están, algunos están viviendo, no sabemos. Y por esa razón, pero porque existe, es que La Nuevo Tiempo ha preparado un material valiosísimo que yo te estimulo a pedirlo ya. Y es el estudio digital libre de la adicción. Está disponible, es gratis, es 100% digital, personalizado. Lo realizas por WhatsApp según tus tiempos, tus momentos. ¿Por qué? Porque te va a estar guiando nuestra instructora bíblica virtual. Ella es Esperanza, y Esperanza es quien te va a dar justamente las diferentes opciones de este estudio, que consta de 6 lecciones con 8 temáticas diferentes. Y una de las temáticas justamente son las apuestas como una adicción a la que necesitamos, en la que necesitamos trabajar y muchas veces, obviamente, superar. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener acceso a este estudio? Simplemente escribir el mensaje adicción o libre de adicción al WhatsApp de Esperanza, más 5512-98-300-3400. Lo voy a decir una vez más. Más 5512-98-300-3400. Le mandas un mensaje y pones ahí adicción y ya vas a ser encaminado a este estudio. Vas a poder ahí trabajarlo como dependiente, siendo tú quien está adicto, o como codependiente, siendo tú quizás quien acompaña, vive, está cerca de alguien que tiene alguna de estas dependencias, adicciones, para saber justamente cómo manejar, cómo ayudar en esta situación. Así es que un elemento valiosísimo, yo no perdería el tiempo, yo ya lo estoy trabajando ahí para ver cómo es, y está muy interesante, datos valiosos, bien al punto, bien específico, y vas a tu ritmo realizando este estudio.
Hay cosas, gracias, Gise, porque este asunto de las adicciones deportivas, bueno, a mí me gusta mucho ver deporte, principalmente fútbol, vóley, me gusta ver en televisión, pero me gusta ver más los momentos de promoción que hacen los relatores, o los momentos de publicidad que hay en el entretiempo, o durante el partido, o en los banners digitales que aparecen en los estadios. Y es interesante que muchos, casi todos, te ofrecen incluso un cash, un bono de bienvenida, ¿no? Dice, juega y recibe un bono de bienvenida. Y si pierdes 12, que, uf, y uno dice, wow, o sea, si me van a dar incluso el dinero para jugar mi primera vez, ¿por qué no? Dice,
claro,
uno.
Así te enganchan, claro, obviamente.
O durante el partido te dice, mira, en este momento el equipo A, si apuestas, es un 3 puntos no sé cuánto, el equipo B tanto, te ponen código QR ahora en la pantalla del televisor, en la pantalla del juego. O sea, mira a qué nivel hemos llegado, donde lo más grave de todo es que lo hemos normalizado. Uh-huh. Está tan normalizado. Y cuando hablan, puede que haya gente que se incomode incluso hablando de este tema, pero es bueno decirlo, porque creo yo, María Belén, tú me das la razón, una persona que sufre de ludopatía no siempre reconoce que es adicta, ¿verdad? Entonces, hay que tal vez filtrar qué cosas están llevando a la persona. Hoy quizás sería importante, como una persona que es parte de esto que estamos hablando, quizás sea importante que sí se dé cuenta de que está siendo adicta a algo que le está haciendo daño.
No lo reconoce muchas veces hasta que pierde mucho en la vida, hasta que pierde la familia, hasta que pierde el trabajo, hasta que llega un momento límite donde dice, no puedo seguir así. Entonces, qué importante pensar en esta realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el juego realmente te atrapa, te va atrapando, como toda adicción, como decíamos hoy. Y si uno no por ahí no para a tiempo, después puede llegar a ser muy tarde. Pero nunca tan tarde que no pueda tener solución para un cambio de vida.
Y justamente pensando en eso, ¿no? Porque nunca es tarde. Nunca. Porque siempre hay posibilidad de salir de cualquier tipo de situación difícil.
Y reconstruir.
Y reconstruir, ¿cierto? Y liberarse de las adicciones. La pregunta más importante, creo, para el tema de hoy es ¿qué pasos espirituales, qué pasos prácticos puede dar una persona que quiere salir de este ciclo?
Es muy buena pregunta. Creo que siempre el primer paso va a ser reconocer. Y esto lo hemos dicho en todos los programas, ¿no? Hay que reconocer que hay una condición. Hay gente que no reconoce porque cree que no está en medio del problema. Pero, por ejemplo, yo pregunto a alguien que gusta de las apuestas deportivas. Yo le pregunto lo siguiente. Tú puedes pasar, hablando del mundial que ahora viene, ¿puedes pasar el próximo mundial o este mundial sin apostar absolutamente nada y disfrutarlo igual? ¿O es que te va a cambiar algo? Voy a preguntar así aleatoriamente. ¿Te va a cambiar algo el no apostar nada? Tal vez porque ya venías tú con expectativa de qué partidos, de dos, no sé cuántos va a haber, tú pensás, no, aquí voy a apostar, acá tengo más probabilidad de ganancia, aquí mejor no. ¿Será que tú podrías disfrutar este mundial sin apostar absolutamente nada? Mi segunda pregunta, ¿será que ya apostaste alguna vez algo y dijiste, no, voy a apostar tanto, pero de pronto cuando apostaste empezaste a apostar mucho más de lo que tú creías que tenías que haber apostado? Y lo tercero, ¿será que ver un partido, un deporte, te va a dar la misma alegría sin apuesta que con apuesta? Entonces hay que poder definir cómo estamos hoy, qué cosa estamos pasando, qué cosa estamos viviendo. Entonces, primero es reconocer justamente que hay un problema, que ya no podemos controlarlo, que prácticamente se ha vuelto muy grave. Y como dijo María Belén, puede ser grave, pero no imposible. Creo que un punto importante y también práctico es hay que eliminar accesos inmediatos del celular. Elimina aplicativos. Elimina, o sea, de verdad, si tú realmente quieres un cambio, si tú realmente quieres algo diferente en tu vida, toma tu celular, toma tu laptop, tu PC, y empieza a eliminar todos tus accesos, elimina tus cuentas, elimina las apps, bloquea los sitios de internet que trae eso, bloquea, porque tú hoy tienes la capacidad, así como recibimos tanta información, se dice que recibimos entre 14.000 a 16.000, ¿cómo es la palabra? Ads o promociones online y físicas por día, el ser humano recibe demasiado. Oh. Entonces tú tienes la capacidad de, allí, siempre en cada anuncio digital, hay tres puntitos a la derecha y pon allí, no quiero ver más esto, o denuncie lo que estás viendo, para que no sea más una tentación a tus ojos. Pero hay que tomar decisiones. Y es justamente bloquea, elimina todo aquello que sabes que te va a generar un impulso, una acción que va a marcar la diferencia para que vuelvas a recaer. Lo tercero es, llegas a un punto en el que necesitas también ayuda profesional especializada. Es importante. Tú dices, no, es que Dios me puede ayudar. Claro que Dios te puede ayudar, pero Dios colocó entre nosotros personas que pueden ayudarte y también son usadas por Dios. Entonces, busca ayuda. Y el punto número cuatro que me gustaría decirte, quiero leerlo en el libro de Filipenses, capítulo número 4. Y aunque el texto más conocido, el texto más famoso es el versículo 13, me gusta mucho lo que dice de antemano. Porque Pablo en Filipenses 4, versículo número 11 en adelante, Pablo dice así.
Contentamiento.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí empieza todo. No buscando más allá de algo, sobre todo de cosas que no vas a poder controlar en la vida. Aprende a contentarte con lo que ya hoy tienes. No significa que te conformes, es muy diferente al conformismo. Pero puedes aprender a contentarte con lo que ya tienes. Dice Pablo en el versículo 12, sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué significa esto? Que vivir contentos en la vida no depende de tener todo lo que deseamos, sino de vivir agradecidos con lo que ya nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra alegría está puesta en nuestros deseos que queremos que sean cumplidos, entonces siempre vamos a estar destinados a vivir insatisfechos. Porque hay muchas cosas que nosotros queremos alcanzar, queremos lograr, y lo colocamos en cosas que tristemente no son el lugar para poder alcanzar esa plenitud de alegría, de paz, de tranquilidad en el hogar. Piensa, por favor, en lo que inviertes. Mira, más allá de aquí podríamos hablar de la mayordomía, la teología de la mayordomía, que Dios, que somos administradores, de que Dios nos va a pedir cuentas de los recursos y todo. Podríamos hablar muchísimo sobre esto, pero recuerda, ante todo, piensa en tu familia. Piensa en lo que podrías hacer con ese dinero. Puedes decir, ah, no, pero ese pastor, ese dinero a mí me sobra. Yo creo que no te sobra. Yo creo que a nadie le sobra. Tú puedes decir, no, es que yo no creo ser adicto a esto. No, quizá hoy no, pero estás empezando. Y si no puedes dejarlo y cada vez te atrapa más, pronto se va a convertir en una adicción. Piensa tal vez cuánta cosa habrías podido hacer con lo que ya has gastado, no voy a decir invertido, lo que ya has gastado en estos juegos de apuestas deportivas. Probablemente no has recuperado mucho. Yo conozco gente que apuesta mucho dinero, pasa mucho tiempo apostando y con mucho análisis. O sea, no son cosas así como que, a ver, voy a poner un número y a ver si sale. No, gente que conozco que apuesta con mucho análisis, con muchas variables de por medio, ganan un día y al otro día pierden el doble. Entonces, tengan mucho cuidado porque puede estar haciendo más daño de lo que hoy nosotros estamos viendo.
Y ahí usted mencionó algo, pero me gustaría así como que quede más claro, porque alguien puede llegar a decir, no, pero si yo aposto de vez en cuando, qué mal hay con eso, o sea, yo no estoy adicto, yo lo puedo controlar. ¿Qué le diría usted, pastor, a esa persona?
Yo le diría lo que la Biblia dice en 1 Corintios, el que esté firme, mire que no caiga. Uh-huh. Es muy complicado decir que tenemos las cosas bajo control. Sí. O sea, no es así. Cada vez que pensamos que tenemos las cosas bajo control, es el día en el que empezamos a caer. Uh-huh. Ahí todos los días tenemos que estar alertas de lo que hacemos, de las cosas que decimos, no decimos, que decidimos todo. Tú puedes decir, no, es que yo juego una vez al tiempo. Ahora. Quizás si no jugarías, de aquí a 5 años ni tendrías más interés. Pero quizás lo que ahora es hoy, una vez cada mes, de aquí va a ser una cada 15 días, luego va a ser una cada semana, luego va a ser uno cada día y después va a ser las 24 horas. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
Ay, yo me quedé pensando, ¿no?, en cómo muchas veces sabemos, ¿no? Porque sabemos por ahí del tema de probabilidades, del tema de azar o del tema de todo lo que puede llegar a estar detrás, ¿no? A pesar de que es todo un mundo económico, industrial. Pero aún así es como las cajitas de cigarro, ¿no? Las cajas de cigarro tienen todas las precauciones, tienen todo, pero la persona sigue fumando. A veces aún sabiendo todo, continuamos. Y eso puede llegar a transformarse en una adicción. Entonces ahí es donde está el mayor cuidado que tenemos que tener realmente.
Yo he escuchado a gente que dice, pero pastor, Dios usó el azar, la suerte en la Biblia. Claro, pero lo usó en otros momentos. Lo usó en momentos para salvar la vida a gente, ¿no? Como fue el caso de Jonás, por ejemplo. Como fue el caso de Matías cuando fue escogido para ser discípulo reemplazando a Judas. No son casos que Dios usa el azar como parte de la rutina diaria, sobre todo en una situación que involucra la pérdida de tiempo, dinero. Pero vuelvo a repetir, a veces, no, y las familias se rompen por esto. O sea, las familias se rompen Y no se rompen únicamente cuando ven a una persona que es adicta a esto, uh-huh. sino se rompen por las mentiras que hay de por medio. Esas mentiras que te dicen, no, es que cuando se pierde la desconfianza, y hablamos del uso del dinero, cuando no se cuida y lo mal usas en estas cosas y nadie sabe, hasta que de pronto se destapó de que tenías una deuda tanto y ya no sabes qué hacer y ahí cuentas la verdad. Entonces, evita eso, evítalo, por favor, no caigas en eso, aún es tiempo de poder salir. La Biblia dice que la verdad os hará libres y la verdad es Cristo quien puede ayudarnos a salir de esta situación.
Anthony, tenemos un minutito más y queremos dejarlo en tu voz.
Bueno, creo que Dios ha permitido que hoy podamos hablar de este tema. Creo que es importante porque cada vez se está normalizando más esto en nuestros países. Yo traje al inicio estadísticas de Brasil, de Argentina, pero esto no implica que en Uruguay, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, estas cosas no sucedan. Suceden, cada uno es consciente. Cada uno tenemos hoy en día un celular para poder saber qué hacer con él. Así que tengamos mucho cuidado. Yo sé que cada vez que llegan momentos especiales a nivel social, deportivo, como es ahora el Mundial de Fútbol, nuestra mente piensa más allá de lo normal, queremos aprovechar, pero a veces aprovechar no implica gastar un dinero que puede ser de mucha utilidad y en otras cosas en casa, en tu vida personal, en la familia, o incluso en ayudar a gente que necesita. O sea, hay tantas maneras de poder realmente hacer uso bien del dinero que tenemos. Y si no tienes dinero y estás apostando, con más razón, no sigas dañándote a ti, no sigas dañando a tu familia. Encuentra ayuda porque la hay, nada está perdido, sobre todo cuando vemos en la Biblia y uno dice, no, pero ¿por qué entonces Dios destruyó a Acán? Si la avaricia, la vanidad. Sí, pero es interesante porque Dios no lo destruyó el mismo día. Dios le dio a Acán un día más y aún así Acán no se arrepintió. Entonces no permitas que llegues a ese momento en el que Dios te dé tanta oportunidad para salir y ya no puedas. Es posible porque si tú te colocas del lado de Dios, Dios siempre va a ayudarte. No tengas miedo, aún puedes volver a empezar.
Qué bonito mensaje, Anthony. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro Vida y Salud de hoy, por haber compartido este tema.
Gracias, María Belén. Gracias, Gisela. Siempre una alegría compartir con ustedes y nos vemos ahí en un próximo programa.
Hasta un próximo Vida y Salud. Doctora Gisela, el tiempo se fue.
Vuela, siempre vuela. Pero muy bueno el tema. Esperamos que así haya sido bendición para nuestros amigos.
Y amigos, nos despedimos por hoy de Vida y Salud. A seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.